Las comunidades se preparan para entrar en la nueva normalidad a partir del próximo domingo, cuando será posible moverse por todo el país y se permitirá la entrada de turistas europeos. Pero la nueva normalidad no es solo económica, también social. Y en ese proceso hay colectivos que reclaman ser escuchados y tenidos en cuenta por sus circunstancias especiales. El objetivo, no dejar a nadie atrás. A estas alturas, todas y todos sabemos las medidas de seguridad e higiene que hay que incorporar en nuestro día a día. Pero no todas y todos sabemos las situaciones tan diversas que se pueden dar si interactuamos con personas con diversidad funcional. Además, muchas de ellas acuden a servicios públicos que les ayudan en su autonomía y desarrollo personal. Unos servicios que, como todo, se ha paralizado por la pandemia. Hoy queremos tener en esta charla representantes de estas personas con diversidad funcional que están viviendo pues este proceso, esta desescalada y esta nueva normalidad, pues con otro horizonte que también debe ser tenido en cuenta. Vamos a hablar con Rubén Tarrillo Hidalgo, que es director del Centro de Día de ASAS Inclusión Activa, una entidad de dos hermanas en Sevilla. Rubén Tarrillo, buenos días, bienvenido.
Buenos días a todos.
Gracias. Y a Rocío Pérez Gómez, que es la presidenta de Andalucía Inclusiva. Rocío, buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos dicho, una nueva normalidad, unos procesos de desescalada, pero ahí está el colectivo tan diverso y tan amplio de personas con diversidad funcional. En primer lugar, Rubén, por lo que a usted le compete en su actividad diaria, ¿cómo ve la realidad y la situación de estas personas?
Bueno, la verdad que hemos pasado un tiempo difícil, ¿no? La mayoría de los chicos y chicas que atendemos con diversidad funcional, en nuestro caso intelectual, pues ciertamente durante todo el año, podemos decir, están necesitados de los apoyos que nosotros les proveemos en nuestro centro, ¿no? Uh-huh. Diferentes apoyos relacionados con actividades, sobre todo formativas, prelaborales, ocupacionales y demás, ¿no? La ausencia o la posibilidad de venir al centro es ciertamente una realidad que nos ha dado fuerte, en el sentido de, bueno, muchos de los chicos sin este tipo de apoyos, pues la verdad que tienen muchas dificultades o problemas de ajuste psicosocial, ¿no? En casa, ya sea en casa, con los familiares o demás, ¿no? Nosotros, por una parte, bueno, pues estamos un poco, digamos, preparándonos y hemos tenido un tiempo para poner medidas para esta cuestión, pero es verdad que atendemos a esa realidad, ¿no? La necesidad de estos chicos y chicas de venir a nuestro centro, ya sea de manera escalonada, como nos proponen las instrucciones. Y con las medidas que tenemos que llevar a cabo, como nos impone a todo el COVID-19, y bueno, estamos preparados, pero bueno, expectantes también un poquillo. Sabemos que ellos, sobre todo, necesitan nuestro apoyo, que más que nunca, y después de 3 meses prácticamente, pues es necesario.
Y Rocío Pérez Gómez, estamos hablando pues de un panorama diferente para toda la sociedad, desde luego, pero en estos meses de tantas ruedas de prensa, tantos consejos de ministros, de gobierno, ha habido muchas medidas que se han ido aprobando, muchos detalles, muchos decretos, pero ¿qué peso ha tenido en todo esto el reflejo de la realidad de las personas con diversidad funcional? ¿Echan en falta algo?
Bueno, echamos en falta muchísimas cosas, porque las personas con algún tipo de discapacidad nunca hemos visto realmente una igualdad con respecto al resto de la población. Siempre tenemos una situación muy específica y además muy diversa, y no se conoce en la historia ningún gobierno que tenga en cuenta 100% a las personas con discapacidad. Si alguien lo conoce, que alguna vez en la historia existiera, yo no lo tengo reflejado. Y bueno, la verdad es que hemos echado en falta, sobre todo en los centros, pues más información, pues unas medidas más consensuadas con el propio colectivo, con las personas que atienden a las personas con discapacidad, y bueno, y pensar un poco que las personas que hay dentro de la diversidad de la discapacidad, pues hay colectivos muy muy vulnerables que uh-huh. han vivido el COVID de una forma muy dramática, imaginaos personas a lo mejor con discapacidades orgánicas, con trasplantes, con sistema inmunológico afectado.
Claro.
Toda esta persona que además se ha infectado mucho y ha fallecido mucho por COVID, las personas trasplantadas hacían un acto hace unas semanas pues en conmemoración a todas estas personas. Luego, también es verdad que tenemos una parte de la discapacidad que es las personas con movilidad reducida, que es más duro aún su situación porque apenas se han visto afectadas por el confinamiento porque viven confinadas todos los días del año durante toda su vida, que es las personas que están en viviendas que no son accesibles, sí, y que a lo mejor pues no pueden acometer las obras o entonces tal como hemos vivido muchas personas que no tenemos movilidad reducida, pues así es como viven tanta gente todos los días del año. Hemos vivido situaciones muy dantescas, pues también hay muchísimos casos. Hay gente que necesita que le traigan la comida a domicilio o personas que necesitan que el supermercado les traiga la compra. Claro. Con todo esto, pues de repente las listas de espera a lo mejor podían ser de un par de semanas. Que bueno, pues alguna gente pues no contagiarse o no se ha tenido en cuenta quizá esa realidad. Y bueno, podemos estar toda la mañana contando la diversidad de situaciones que hemos vivido.
Desde luego, y además tampoco me olvido de muchas familias que tengan hijos menores con algún tipo de discapacidad, de diversidad funcional o hijos e hijas con una discapacidad que le permita tener una vida dependiente, aunque no sean menores de edad, pues eso hace, ¿no?, que sus padres y madres tengan que estar al cargo de ellos continuamente. Se han dado situaciones que, claro, se ha permitido el teletrabajo en muchas ocasiones, pero en otras no. También hay que tener en cuenta la situación familiar global, ¿no? No solo de la persona que está afectada por este tipo de situaciones, ¿no?, Rubén y Rocío, en ese orden.
Exacto. Nosotros nos encontrábamos ya, bueno, pues con familia con sobrecarga en los cuidados, familias en situación de emergencia, familias que requerían apoyos en atención temprana, como bien comentáis. Y bueno, si ya era importante los apoyos que necesitaban estas familias por sus particularidades y por la necesidad de servicios especializados, en este caso para la diversidad funcional, sea cual sea la discapacidad, pues es cierto que la situación se agravó bastante y se ha agravado bastante, ¿no? También familias con recursos económicos pues escasos, también y familias que también nos hemos encontrado que tenían también necesidades de apoyo relacionado con la discapacidad. Por ejemplo, padres de chicos o chicas a las que atendemos pues también tienen sus propios apoyos y suponen familia de riesgo, y en este caso pues sí ha sido sumamente complicado. Mucha de esta población también tiene problemas de salud mental. No solo era digamos el funcionamiento dentro de la familia, sino, como bien comentaba la compañera Rocío, el acceso a otros servicios relacionados también con la salud y en este caso con la salud mental, ¿no? Nos hemos encontrado en situaciones, la verdad, en las que hemos dejado a las personas con diversidad funcional e intelectual en una situación ciertamente vulnerable en algunas ocasiones, ¿no? Esto pasaba incluso con temas de hospitalizaciones motivados por el COVID, ¿no? Cuando los chicos han tenido que ser ingresados, algunos de ellos afectados por el COVID, han acudido a los servicios de urgencia, por ejemplo, o han estado en las unidades hospitalarias siendo atendidos bien, pero sin personas de referencia o personal de apoyo que acompañara a estos chicos, ¿no? Entonces, ciertamente, la verdad que sí ha habido no solo núcleos familiares, sino personas que se han quedado en situación, como bien comentaba Rocío, bastante vulnerable, ¿no? Ya de por sí algunas personas mantenían un estado emocional, digamos, bastante inestable o frágil, si además lo somete a alguna de estas circunstancias, porque ellos ciertamente también han pasado miedo y han estado inquietos. Yo creo que como todos nosotros, ¿no? Si le suma que no tienen su red de apoyo porque ya no pueden acceder a los recursos, si el resto de recursos comunitarios, asistenciales, ya sean sociales o médicos, tampoco le proveen los apoyos, hemos comprobado, tanto yo como mis compañeros, supongo que Rocío también, que la situación ha sido bastante complicada.
Claro, y además de suscribir todo lo que dice Rubén, Pues bueno, hay situaciones también o enfermedades orgánicas, como puede ser la esclerosis múltiple, como puede ser las personas que han tenido recientemente un ictus, donde la rehabilitación y la fisioterapia, la terapia ocupacional es vital para mantener o para desarrollar esas capacidades que están conservadas todavía o que se han visto afectadas, pero que pueden volver a desarrollarse. Y esto ha sido devastador, porque, claro, la fisioterapia no ha podido hacerse. Hemos hecho lo que hemos podido las entidades a través de de las diferentes aplicaciones, reuniones por Zoom, hemos las visitas por videoconferencia. Pero claro, no es lo mismo que una rehabilitación 3 horas al día porque acaba de tener un ictus y sabes que los primeros meses son fundamentales para la recuperación de esa. Entonces, se ha vivido también con mucha angustia. Luego muchas situaciones en las que las valoraciones de la discapacidad, sobre todo en infancia o en discapacidades adquiridas por accidentes o por enfermedades, pues que necesitan a lo mejor su tarjeta de movilidad, todos esos trámites administrativos que en ocasiones son vitales para desarrollar una vida, como puede ser pues una tarjeta de aparcamiento, todo eso se ha parado. Ya veníamos en Andalucía pues con las revisiones a 10, 12 meses, un año, para que ser valorado en un centro de la discapacidad. Entonces, ahora, durante este parón, que va a ser 1 año y 3 meses, porque ahora están empezando, a ver, tenemos que reforzar muchísimo esos equipos, tenemos que reforzar muchísimo esas valoraciones y atender a toda esta gente que... todo este colectivo de personas tan amplio, pues que lo está pasando muy mal.
Pues esto va a requerir un esfuerzo de todos y todas y sobre todo de las administraciones que demuestren que están de lado de todas las personas por igual con sus circunstancias y atendiendo a las más vulnerables. Hemos hablado, hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, de las personas que tienen algún tipo de diversidad funcional intelectual, como en ese que acuden a ese centro de día de ASAS, Inclusión Activa en Dos Hermanas, y también pues personas que tienen una variedad de situaciones sobrevenidas o de nacimiento y que están poniendo pues en una situación muy compleja a muchas familias, ¿no? Y Rubén y Rocío, ya para terminar, ¿qué le pedirían a los gobiernos, a nuestros representantes políticos que ahora están pues tan de lleno intentando paliar al menos estos efectos de la COVID-19? ¿Qué le pedirían en este caso en el ámbito de la inclusión?
Claro, bueno, yo creo y sospecho que Rocío estará de acuerdo conmigo. La mayoría de las medidas que se han llevado a cabo, sin entrar tarde en valoración, ¿no?, de su adecuación o no, que partimos de la base que son adecuadas, sí es verdad cuando son o queremos aplicarlas a la población a la que atendemos, es verdad que hay que dotarla de ciertas particularidades o características, ¿no? Entonces, en algunas de las medidas sí que hemos visto, y ahora de que estamos de cara a la desescalada y activar todos nuestros recursos, es verdad que esas medidas no se ajustan en ocasiones a las características de las poblaciones a las que atendemos. Esto es, bueno, la realidad es que atendemos a esta población hasta ahora en centros que están pensados para grandes grupos, que, bueno, en el caso de la diversidad funcional e intelectual, por sus particularidades y necesidades de apoyo, es difícil, la verdad, o el esfuerzo es grande para mantener la distancia entre ellos, ¿no?, la distancia personal. Nos preocupa que volvamos a un modelo sanitario cuando realmente nosotros siempre hemos abogado de la mano de Plena Inclusión, que es la federación que engloba a todas nuestras entidades y a cuyos criterios nos atendemos. Llevamos muchos años trabajando por servicios incluidos en la comunidad, ¿no?
Rubén y Rocío, vamos a tener que despedirnos aquí. Sin duda vamos a seguir hablando de todo esto. Rubén Tarrillo Hidalgo, director del Centro de Día de ASAS Inclusión Activa en Dos Hermanas, y Rocío Pérez Gómez, presidenta de Andalucía Inclusiva. Gracias por habernos acompañado los dos. Un saludo.
Venga, un abrazo. Gracias a todos. Hasta luego.